Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Le saludo en ausencia de mi compañera Mercedes Altamirano y le invito a que se ponga en contacto con nosotros porque a partir de este momento, con el apoyo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, atenderemos a sus inquietudes, particularmente nuestros especialistas, ya lo sabe, que le van a dar atención a sus preguntas, pero aparte, nos darán a conocer el tema de hoy, devoluciones de saldos a favor del IVA. Ese es un tema importante y además de mucha utilidad para usted que siempre nos escucha. Estamos preparados hoy en esta cabina para poder atender a sus comunicaciones. Por lo pronto está Raúl en los teléfonos. En los controles se encuentra el buen Gerardo Huerta. Ya estamos en línea en contacto su servidor Víctor Montes Rentería y saludamos al contador Benjamín Luquín que está con nosotros. Enseguida estará también conectado don Juan Ramón Nolagues. ¿Cómo está, contador? Muy buenas tardes.
Víctor Montes, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues bien, aquí listo, como todos los lunes, en espera de que los radioescuchas nos hagan sus planteamientos, sus preguntas, pues que desahoguen sus inquietudes. Y también tenemos aportaciones del auditorio, también son bienvenidas. Y bueno, como todos los lunes, aquí estamos pues puestos. Les mando un saludo a todos los radioescuchas, también a los madrugadores. Les mandamos un afectuoso saludo, ya que tienen mérito doble, tempranito, a las 4 de la mañana, para escuchar un tema pues un poco árido como este que es de los impuestos. Pero bueno, aquí estamos una vez más. En espera de sus planteamientos, sus preguntas, que como bien lo dice Mercedes, también tú, Víctor, que nos manden sus preguntas muy claras, muy precisas, que nos quede pues la mayor cantidad de información para poder dar una respuesta pues también igual precisa, exacta, a su inquietud, ¿verdad? Que no andemos interpretando, inventando o tratando de adivinar. Mientras más puntual sea la pregunta, mejor será la respuesta.
Muy bien, y bueno, pues también saludamos al contador Juan Ramón Nolagues, que está ya en línea con nosotros, y además, usted lo sabe, él es el encargado de los avisos parroquiales, así que, tras darle la bienvenida, lo escuchamos. Adelante, ¿cómo está?
Buenas tardes, licenciado Víctor Montes Rentería, don Benjamín Luquín, a todo el equipo Carta Blanca allá, Víctor, que te acompaña en cabina. Sí, por supuesto, con el entusiasmo de todos los lunes. Sí, aquí estamos para que nuestra audiencia nos haga el favor de marcarnos. Y como ya diste tú la pauta, pues sí, efectivamente, muchas gracias. La gustada sección de los avisos parroquiales. Sí, el Colegio de Contadores Públicos, sí, nos invita a algunos eventos como son: taller de análisis de financiamiento y evaluación de proyectos de inversión. Esto será el 19, 21, 26 y 28 de agosto. Sí, de 9 a 13 horas en modalidad híbrido. Otro evento, acuerdos conclusivos, una herramienta estratégica para la resolución de controversias tributarias, cuyo tema, don Benjamín Luquín y un servidor, el lunes anterior, Víctor, estuvimos en este tema. Eso será jueves 21 de agosto, de 9 a 12 horas en modalidad también híbrido. Compras públicas bajo lupa, lo que revisan los que coadyuvan a la fiscalización. Martes 19 de agosto, de 16:30 a 20:30, también en modalidad híbrida. También invitarlos a un diplomado en gobierno corporativo y empresas familiares, que será el viernes 22 de agosto, todos los viernes y sábados, de 4 a 9 de la noche, los viernes y los sabaditos, de 10 a 14 horas, también en modalidad híbrida. Y por último, un evento, el diplomado en seguridad social y laboral. Sí, esto será los viernes 3 de octubre de 4 a 8 de la noche y los sabaditos lindos de 9 a 13 horas en modalidad híbrida. Esto, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Contacto Alejandro Berumen al 33 36 29 74 45, extensión 102, o bien al WhatsApp 33 18 46 24 08.
Bien, recordándoles además que la página de internet del colegio, que tiene toda la malla curricular, diplomados, posgrados, etcétera, y estas actividades de las que nos han dado cuenta hoy, está disponible en ccpg.org.mx para que también puedan navegar y encontrar más información como la que hoy vamos a plantear en este programa. Pues entonces, sin más preámbulo, contadores, por favor, devoluciones de saldos a favor del IVA. ¿Cómo se procede? ¿Cómo conseguimos? Y espero que así ocurra por una vez en la vida, que la autoridad nos devuelva el recurso que ya se pagó previamente.
Bien, si me permite.
Adelante.
Juan Ramón,
adelante.
Inicio, igual Víctor, inicio con una breve introducción en relación a este tema. Bueno, pues el impuesto al valor agregado, como todos lo conocemos, es un impuesto al consumo. Y por ahí dicen algunos que sí pagan impuestos y que con el IVA pagan impuestos. Bueno, pues es uno de los impuestos más democráticos, ciertamente. Todos en algún momento pagamos este impuesto. Solamente se salvan algunos productos que podríamos decir que son de la canasta básica, la enajenación de algunos bienes, como el caso de los inmuebles, muy importante, que tienen una exención. Debo decir que en el IVA, pues hay tres o cuatro tasas: la tasa general del 16%, la tasa del 0%, que es para los productos del sector primario básicamente, y los productos que están exentos, es decir, que no los grava esta ley. Y también existen los ingresos no objeto del impuesto, que por ahí también tienen su importancia cuando se trata de determinar los IVAs acreditables, los IVAs a favor, para que aquellos contribuyentes que en algún momento se ven pues en la obtención o consecución de esos pues ingresos no objeto del impuesto. También me faltó mencionar, en la frontera norte hay un estímulo en donde se establece pues una reducción de la tasa al 8% para ciertas actividades o las personas o contribuyentes que opten por apegarse a un decreto que todavía sigue vigente.
Y también en la frontera sur.
Sí, perdón, frontera norte y frontera sur. Sí, correcto, frontera norte y frontera sur. Que pueden aplicar la tasa al 50%, es decir, el 8%. Entonces, cuando los gastos, las erogaciones o las adquisiciones de bienes son significativas, los contribuyentes probablemente generen un saldo a favor por el IVA que le trasladan sus proveedores de bienes y servicios. El impuesto al valor agregado tiene la particularidad de estar sujeta al flujo de efectivo. El flujo de efectivo es que puedo hacerlo acreditable en el momento que lo pago y es a mi cargo en el momento en que lo cobran, que me lo pagan. Entonces, así funciona, es decir, con flujo de efectivo. Cuando el monto de las erogaciones o las adquisiciones de bienes es superior a los ingresos, seguramente se genera un impuesto al valor agregado a favor. También es muy común en aquellas actividades, ya mencionaba yo, del sector primario, que tienen una tasa al 0%, en las farmacéuticas, que los productos farmacéuticos tienen también una tasa del 0%, es muy común que se generen altas cantidades de impuesto al valor agregado a favor. Entonces, estos sectores pues tienen la necesidad de estar solicitando continuamente las devoluciones de IVA cuando se generan pues a favor, y que para algunos contribuyentes pueden ser verdaderamente representativos, es decir, en sus finanzas pueden tener un impacto importante, y por lo tanto tienen incluso un equipo especializado, un equipo de contadores especializado para estar llevando el control de este IVA y estar tramitando las solicitudes de devolución continuas a efecto de poder obtener la recuperación de esos recursos que son vitales pues para la operación de los negocios. Yo decía la semana pasada que la autoridad en algunos casos se excede en la cantidad de obligaciones, en la cantidad pues de información que tiene que entregar el contribuyente, porque la semana pasada también hablamos de la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que esa declaración le transparenta a la autoridad las operaciones que realicé, tanto con mis proveedores de bienes y servicios como con mis clientes. Entonces ahí él tiene, es decir, la plataforma del SAT, tiene toda la información relativa al impuesto al valor agregado que manejé en el periodo, en el mes. Y con esto quiero decir que la autoridad fácilmente podría estar haciendo autorizaciones automáticas a los contribuyentes para regresarles su lana sin que tengan que hacer toda la talacha, es decir, todo el trabajo pues tedioso de tener el historial, de tener los registros, de encarpetar toda esa información, de meterla en un archivo zip y luego mandársele, y luego decirle, oye, por favor, regrésame mi dinero, mira, aquí te mando toda la relación de las operaciones que realicé, cuando sabemos que la autoridad cuenta con toda esa información y cuenta con ella de forma, pues, organizada. Entonces no debería ser tan complicado, tan tedioso. Pero bueno, creo que en el caso de soltar dinero, en el caso de regresar dinero, la autoridad sí se ha vuelto especial. No dejo de reconocer que en el pasado y todavía pues hay algunas actividades ahí negras, oscuras, en donde se pretende obtener recursos, obtener devoluciones de manera indebida. Entonces, pues la autoridad también actúa pues un poco cautelosa por esas actividades que en algún momento incluso fueron de forma escandalosa. Es decir, era mucho los goles que le metían a la autoridad a través de estas solicitudes de devolución de impuestos. Y bueno, pues también eso generó que se pusieron una serie de barreras, una serie pues de condiciones y requisitos que debemos cubrir para efectos de poder obtener estas devoluciones y que fluyan de manera pues automática. Bien, entonces, una vez que hemos mencionado esto, pues debo decir que el impuesto al valor agregado es un impuesto que implica para muchos contribuyentes, sobre todo, y ya mencioné, aquellos que se tienen una tasa cero, pero no solo ellos se ven en esa necesidad, sino también empresas que son de reciente creación. Hay empresas que están en periodos preparativos, que bueno, pues para poder empezar a operar, llegan, adquieren un inmueble comercial en el cual pagan IVA, llegan, adquieren maquinaria, importan equipos o compran equipos nacionales y en todos ellos se paga impuesto al valor agregado. Entonces, para ellos también es bien importante pues el tener presente que tienen una herramienta que es un mecanismo de solicitar la devolución de esos impuestos al valor agregado y que bueno, pues no importa, no obstante que es complicado, que es tedioso, pues habrá que hacerlo. Y ya por último, en esta pues introducción menciono que debe ser un estímulo el portarse lo mejor posible, portarse bien. ¿Qué quiero decir con portarse bien? No andar comprando facturas o andar haciendo cosas chuecas, porque entonces te limitas o ya no tienes pues la tranquilidad de ir y solicitar esas devoluciones de IVA, porque en una de esas pues te van a pescar, ¿no? Si traes documentos por ahí, apócrifos, falsos, facturas que no corresponden, operaciones inexistentes, pues en algún momento la autoridad te va a pescar, porque el ir a solicitar la devolución de IVA es como si fuera un proceso de auditoría, es muy delicado, muy detallado, con lo cual pues es muy recomendable que si estamos en una situación en donde vamos a ser solicitantes de devoluciones de IVA, pues portarnos bien, hacer las cosas muy bien, meticulosamente bien, tener nuestras obligaciones de cumplimiento al día para poder solicitar la devolución y que esta nos sea otorgada, no obstante pues que pasemos el viacrucis, que ahorita Juan Ramón espero nos detalle, porque sí es un verdadero viacrucis ir y solicitar la devolución de estos impuestos, pero bueno, mientras mejor esté nuestro número, mientras más organizada esté toda la información, pues esto será más sencillo para los contribuyentes. Y bien, pues aquí le paso el micrófono, Víctor, a Juan Ramón, si te parece.
Adelante.
Vamos explicando este tema.
Muchas gracias, don Benjamín Luquín, don Víctor. Bien, pues como don Benjamín señalaba perfectamente en el despegue del programa, si los saldos a favor de IVA, si son su característica, es un impuesto plurifásico, es un impuesto que se causa si por mes, es un impuesto que va a flujos, y el saldo a favor, él ya lo explicó en qué casos, qué contribuyentes pueden generarlo. El saldo a favor de un impuesto, no tan solo IVA, pero particularmente este, se puede monetizar de tres formas: vía acreditamiento, vía compensación y vía devolución. Esas son las tres formas de monetizar. Sí, el acreditamiento pues es de manera directa aquel que tiene tasa 16 y aquel que tiene acreditable. ¿verdad? La compensación en un momento dado, si pudiera ser un saldo del mes de julio 2025, que puedo compensarlo contra un saldo a cargo anterior, llámese de junio para atrás, de 2025, de 2024, ¿verdad? Y la devolución, pues es el tema, prácticamente todo, como ya lo señalaba don Benjamín Luquín, sí, una odisea. Sí, entrar a las devoluciones hoy por hoy, la autoridad no ha sido lo suficientemente cauta, no ha sido lo suficientemente justa, no ha sido lo suficientemente transparente con el contribuyente cumplido, porque al contribuyente cumplido no le ha cumplido. ¿Sí? Si el contribuyente tiene saldo a cargo, pues lo más claro, sencillo y evidente es que lo tenga que pagar el próximo 17. Por contra, ¿sí? Víctor, Benjamín y audiencia, si yo tengo saldo a favor, autoridad, pues tú tienes todos los elementos para que corrobores que efectivamente mi saldo es correcto, que efectivamente el saldo es mi derecho y que efectivamente todos los elementos están. Y no se necesitan más de 4 elementos. Primero, sí, que este saldo a favor sí, esté generado, esté pagado a través de la línea de captura, sí, esté el CFDI, el complemento y la DIOT. Y todo lo tiene la autoridad. No hay un solo elemento que la autoridad no tenga, no cuente, desconozca, para que llegue, oiga, pues yo soy Víctor Mota Rentería y sabe de que tengo todos los millones del mundo a favor de IVA, ¿verdad? Y la autoridad se quede con cara de guat, en donde no sabemos si sí o si no, Víctor Monterrentería está diciendo la verdad. Indiscutiblemente, si tú llegas con ese saldo a favor, es porque tienes todos los elementos, tú y la autoridad primero en la plataforma tecnológica. Y la autoridad no le ha cumplido, no le ha cubierto esa parte al contribuyente cumplido. Se dedica, sí, a verter, sí, y a solicitar más información que no está normada y que no aparece por ningún lado como requisito y para poderte devolver el saldo. Ejemplo de esto, intégrame todos los pedimentos de importación. Todos los pedimentos de importación ya están integrados y con un ente la autoridad los tiene el CFDI timbrados. ¿Sí? Intégrame, por favor, todo tu personal operativo por categorías y por sueldos, ¿sí? Con su número de gafete. Sí, y si es repartidor, nárrame y ponme por aquí el pool vehicular de reparto. Por el amor de Dios, ¿eso dónde está y dónde existe? Pero ahí tienes al contribuyente, pues esperando su saldo a favor, lo hace y consciente. Ese es uno de los 200 ejemplos que la autoridad hoy por hoy en su normatividad está solicitando. Realmente, sí, bastaría con llenar, sí, el F3241, que es un formulario digital electrónico, ¿sí?, para solicitar y lo que el formulario y la página le solicita al contribuyente, que no son otra cosa que los documentos que ya mencioné. Y con eso es más que suficiente para que la autoridad regresara el saldo a favor. Pues no, ¿verdad? Sí, ahí le pone muchísimas más trabas y muchísimo más requisitos que no aparecen, sí, en ningún lado, sino una normatividad oculta, ciega, que las autoridades fiscales la tienen y la manejan y la controlan para los contribuyentes. Así las cosas, el contribuyente, como es el caso de los que mencionó Benjamín, sector alimentos, sector farmacéutico, sector primario, agricultores, ganaderos, porcícolas y silvícolas, ¿verdad? Ellos, toda su operación, todas sus ventas son tasa cero. Por lo tanto, todo el IVA que ellos le pagan a sus proveedores de bienes y servicios se convierte en automático en un saldo a favor. Y eso significa que, por ejemplo, la industria farmacéutica, la alimenticia y el sector primario, Víctor, el working capital, el capital de trabajo de esas empresas está en ese 16% del saldo a favor de IVA, y que ansiosos lo requiero para seguir trabajando porque tengo gastos fijos, ¿sí?, y tengo operación que puede estar dentro, en el caso del sector primario, de la temporada o de la cosecha o fuera de ella. ¿Sí? No dejo de tener gastos fijos y no dejo de tener en un momento dado ese IVA que ya desembolsé y que me urge, ¿sí?, me urge como un oxígeno, ¿sí?, a una persona que tenga dificultades para respirar. la necesidad es exactamente la misma, ¿sí? La respiración financiera y la vida financiera va dependiendo de la devolución de sus saldos a favor. Y la autoridad, pues, no los devuelve a esa velocidad. Incluso el legislador, en los últimos, desde 2014, los últimos 13 años, 11, quizá se ha dedicado el legislador también a hacerle el caldo gordo a las autoridades, porque han emitido reformas en donde la autoridad pueda requerirte a los 20 días. Luego, ya que se subsana, el contribuyente te puede solicitar otros días más, ¿sí? Y ahí se van el plazo para que le regresen al contribuyente injusto es de 40 días. Repito, para pagar tengo 17, pero para que me lo regrese son 40 más 20, ¿sí?, que van corriendo y te requieren, son 60 más 10, son 70, ¿sí? Y más lo que se vaya acumulando y aprovechando son 80 o 90. 100 días hábiles, ¿sí?, 100 días hábiles son más o menos como unos 5 o 6 meses en la medida de que te lo regresaran, ¿verdad? Entonces, realmente esta circunstancia es bastante caótica, bastante absurda, bastante dolorosa para el contribuyente cumplido, que la autoridad no le regrese esos saldos a favor, que es su pleno derecho, y que, repito, si hay algo que está claro y hay algo que el contribuyente tiene para solicitar eso, es la plataforma tecnológica del SAT, en donde ellos están acreditados esos saldos a favor.
Bien, y además, regresando un poco al torno al tema de la facturación que decía Benjamín Luquín, hay que recordar que la autoridad también exige después, cuando hay alguna duda sobre las facturas, que se compruebe la materialidad del hecho, es decir, que la operación exista, que el proveedor sea real y que no sea un invento del contribuyente, para entonces iniciar un proceso de revisión, ¿no?, más a profundidad.
Exacto, en donde la plataforma tecnológica, Víctor, tiene al emisor de la factura y tiene el receptor. Uh-huh. Y no tan solo el receptor lo tiene controlado, lo tiene el uso del CFDI. Si el receptor, ese IVA va de una inversión, de una compra de mercancías, si va de medicinas, alimentos, etcétera, lo tiene perfectamente clasificado, todo tiene ahí de ida y de venida, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que buscarle de alguna manera, demuéstrame la materialidad. Si yo compro un vehículo, lógicamente el IVA ahí está, la distribuidora ya lo enteró, ya lo tiene la autoridad, ya presentamos la DIOT, los dos, tanto el distribuidor de automóviles como yo, ya presentó su DIOT, o sea, está todo ahí perfectamente reciprocado.
Bien, tanto así que últimamente han llegado requerimientos en donde la autoridad dice, oye, en la DIOT veo que no coincide la información que da tu proveedor contra la que tú proporcionas, es decir, esto demuestra fehacientemente lo que acaba de afirmar ahorita con Ramón, de que la información la tiene la autoridad de manera cruzada y al día. Adicional, hace un momento, Víctor, mencionabas de la materialidad. Uh-huh. Llega a haber o llega a existir casos que va al extremo, ¿no? Te dice, a ver, ¿cuáles eran las personas que prestaron el servicio ese que generó, que te facturaron, que tiene un IVA? No, pues fulano, sutano y perengano, a ver, pásame los recibos de nómina del patrón, o sea, para ver que efectivamente eran sus trabajadores, pásame sus cédulas profesionales para ver que efectivamente eran profesionistas y tenían la capacidad para desarrollar ese trabajo que te prestaron. O sea, así de exagerado va creciendo y creciendo la cantidad de información y lo, pues a veces casi imposible de obtener esa información, porque ya no me corresponde a mí como contribuyente, le corresponde al proveedor que me prestó el servicio, y bueno, pues entonces, ¿con qué derecho voy yo con ese proveedor a pedirle información que puede ser clasificada y confidencial, ¿no? Uh-huh. Pues desafortunadamente, en esta área, pues sí nos encontramos ese muro muy muy alto, pues de derribar o de brincar, como mencionó Juan Ramón, se hacen 70 días ahí, 70 días, en los requerimientos cuando se suspende, y cuando te hacen el primer requerimiento, que la autoridad tiene 20 días para poder hacer ese primer requerimiento, se suspende el conteo de los 40 días que prevé el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Y si le das respuesta y después te puede solicitar nuevamente información, Bueno, a los 10 días después de que contestaste el primer requerimiento, te puedes volver a solicitar la información. Se vuelve a suspender ese plazo de los 40 días. Y bien, como bien dice Juan Ramón, pues se hacen 70 días, y estamos hablando de 70 días hábiles, que sumado pues es un montón de tiempo. Uh-huh. Y bueno, hemos visto requerimientos kilométricos, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor en el requerimiento, bueno, pues solamente están numerados como 6 preguntas. Pero ¿sabes qué? Cada pregunta trae 10 incisos. Entonces, multiplícalo, ¿no? Cada pregunta es a 6 más 10, pues son 60 en realidad. 60 preguntas, 60 requerimientos de información detallada, compleja, completa. Y bueno, se vuelve de verdad una verdadera cruzada, ¿no? Esta labor. La gente que se dedica, pues, a la devolución de impuestos, pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Porque lo mismo tiene que hacer de trabajo para solicitar una devolución de 1,000 pesos que para solicitar la devolución de 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. Uh-huh. El trabajo es el mismo.
Claro. Y bueno, creo que aquí lo que valdría la pena es ya hacer un llamado a los legisladores para que existiera una especie de criterios que nos establecieran esas devoluciones literalmente inmediatas. Si no pasan de un cierto monto específico, pues en automático, que el contribuyente una vez declare, lo recibe en su cuenta en un lapso, no sé, 24 a 48 horas. Y ya las más elevadas, que sean sujetas a una revisión o donde pueda haber un daño, digamos, al erario o a las arcas del SAT, pues sí que estén sujetas a otro criterio de revisiones. Pero lo que llama la atención aquí, me sorprende cuando los escucho, es que hay muchos requerimientos, pero no hay claridad en qué fundamentan esos requerimientos, ¿no? Para poder pedirte comprobar con peras y manzanas.
Sí, no, y aparte, pues, como bien lo señalaste ahorita, es una facultad discrecional de la autoridad. Uh-huh. Y esa facultad discrecional, pues bueno, entonces esa es la que legisla, esa es la que gobierna. Desafortunadamente, digo mal que lo estemos diciendo en esos términos, pero así vivimos, con eso vivimos.
Bien. Pues si les parece, vamos a hacer una pausa y de regreso continuamos con el tema, pero también atendemos un par de llamadas y mensajes que van llegando. Hay preguntas del auditorio para que no se vayan a quedar rezagadas. Les damos salida después del corte. Vamos a la pausa, Gerardo Huerta, regresamos enseguida. Les recuerdo, hoy en la tribuna del contribuyente el tema es devoluciones de saldos a favor del IVA con los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, pero tenemos preguntas del auditorio. Comenzamos con las que llegaron vía telefónica, que de hecho fueron las primeritas del programa, y dice aquí: el SAT no me regresó por la declaración y ya van más de 40 días, ¿no la están regresando? ¿Qué está pasando? Dice Alejandro Flores. Yo agregaría a la comentario de Alejandro Flores, ¿qué hacer cuando ya definitivamente pasa un plazo específico y el SAT no me devolvió nada? ¿Qué tendría que hacer para conseguir mi dinero?
No nos dice qué impuesto es, ¿verdad?
No dice cuál fue qué impuesto es, no precisa.
Asumiendo que fuera el impuesto a la renta de su declaración anual, puede ver ahí en el visor, en el portal del SAT, el estatus en que se encuentra su devolución. Es decir, si ya fue autorizada, si ya fue aprobada, si están por depositarle, o incluso pueden ahí decirle: oiga, pues ya le depositamos, y a lo mejor la cuenta clave que puso en su declaración anual no corresponde. Eso es muy importante, que verifiquemos la cuenta clave que se consigna en la declaración anual, porque las que ya vienen prellenadas traen la cuenta clave pues que venía de ejercicios anteriores. Pero si usted cambió y no le puso ahí, canceló la otra cuenta, pues no va a entrar ese dinero, no va a ingresar.
También aparece cuando está rechazada, ¿no?
Si está en trámite. Uh-huh. Sí, ahí le dicen, está en trámite. Normalmente, la experiencia que se tiene en este año, las autoridades no respetaron el programa de devoluciones automáticas. Sí, no se respetó como primer año. El anterior, poquito menos, en los anteriores de 23 para atrás, todas las devoluciones automáticas, ese programa se respetó y se le regresaron a todo el mundo desde los 5,000 pesos hasta los 150,000 pesos sin mayor problema. Este año, lamentablemente, la autoridad no respetó ese programa, ¿verdad? Y se dedicó gran parte, indistintamente de los importes, a decir que tu devolución fue rechazada porque tiene inconsistencias que nunca describía inconsistencias que quizá las había o quizá no, en donde el contribuyente revisaba, nos hablaron muchas, muchas personas, muchos radioescuchas, diciendo, ya revisé, ya vi mi CFDI, mi nómina con mi patrón, estamos perfectamente coincidentes y todo. O sea, no había tal inconsistencia, ¿verdad? Entonces, toda esta parte quizás sea el caso de la escucha, sí, pero como ya lo dijo don Benjamín Luquín, sí, vaya, por favor, métase a la página del SAT y vea si el estatus de las devoluciones.
Bien, otro mensaje dice, tengo en el banco 250,000, tengo que declararlo y ¿hasta qué monto puedo tener el banco sin declarar? Dice Rafael.
Mire, Rafael, en el banco usted puede tener todos los millones de pesos que sea, puede hacer los traspasos de banco a banco que sea, puede tener la libertad, sí, absoluta de sí, manejar esos lujos. Ese no es el problema. El problema es, ¿cuál es el origen y procedencia de esos 200,000 pesos? Si ese depósito, cuando por primera vez apareció en la cuenta bancaria, es transparente fiscalmente, es decir, que ya haya sido declarado y que haya pagado impuestos, sí, usted, repito, tiene la libertad en montos, en cantidades y transferencias de banco a banco, incluso al extranjero, sin mayor problema. Dinero transparente que ya pagó impuestos es dinero libre en el mundo, ya no tan solo en México. Entonces, origen y procedencia, entre paréntesis le voy a poner, origen y procedencia legal.
Muy bien. Perfecto. Otro mensaje dice, ¿cuál es el tratamiento que se le da al IVA que pagan los doctores en el régimen de RESICO? Ejemplo, el IVA por comprar un auto.
El servicio médico está exento. Los servicios médicos y también los servicios dentales no causan IVA, están exentos. Exentos, por lo tanto, no les es permitido el acreditamiento de IVA, ni de autos, ni de equipos que adquieran, de nada, es decir, de ningún gasto, ni de la luz, ni de la renta, ni nada por el estilo. Entonces, eso lo consideran como parte de su gasto si es que están en el régimen general. Si tributan como RESICOS, pues bueno, también ¿es ese igual? IVA no lo pueden acreditar.
Así es. Es fiscalmente no puede recuperarlo.
Entiendo.
Ya lo dijo don Benjamín.
Y hay otro mensaje que dice, ¿quiénes están obligados a presentar la DIOT en 2025?
Todos los contribuyentes en términos generales que tengan actos y actividades grabadas por el IVA, excepto sí, los que son exentos, y excepto RESICOS, personas físicas y morales.
Uh-huh. Bien, acá hay otro parecido, dice, ¿me pueden decir el fundamento legal que tiene el INE, dice aquí, de no presentar la nueva DIOT en plataforma en personas físicas con menor a 4 millones de pesos en ejercicios anteriores? No sé por qué mete aquí al INE, pero así lo tiene redactado.
Sí, bueno, nada más que nos dé unos minutos ahorita para poder revisar la miscelánea. Uh-huh. Lo dijimos la semana pasada.
Si no nos diera el tiempo, que sintonice en el Spotify o electricidad.com, la semana pasada están los fundamentos y el de los RESICOS de personas físicas y morales, pensando que no nos den tiempo, porque pues en medios, don Víctor, el tiempo apremia. Así y hay más preguntas, ¿verdad? Pero ahorita con todo gusto vamos a ver si lo permite y le damos el fundamento.
Bien, esto suena muy interesante. Dice, si me llega una facultad de la autoridad por errores aritméticos, ¿el recurso de revocación sería mi mejor medio de defensa?
Pues prácticamente, si son errores aritméticos, tendríamos que ver cuál es la razón. Se equivocó en contra del SAT. El SAT le requiere. Si está reconociendo su error, no creo, salvo lo que opine don Benjamín Luquín, ¿verdad?, que sea necesario irse a un recurso. Si viene siendo, yo le dije a la autoridad, si que dos y dos eran tres, pues entonces, Víctor, no me queda la menor duda que dos y dos son cuatro y le debo uno. Y tener que presentar la complementaria de ese uno, sí, actualizado y recargado.
Bueno.
¿Verdad? Yo no vería por qué, Benjamín, ir hasta el recurso de revocación, porque realmente es un error aritmético del contribuyente, seguramente en contra de la autoridad. Si es en contra de la autoridad, presenta la complementaria. Si es a favor de la autoridad, presenta la complementaria. Finalmente es un error.
Es correcto, sí. El error, como tal, si la autoridad tiene razón, pues no le queda más que hacer la complementaria, pagar o lo que sea.
Y si se equivocó en contra, bueno, pues se prestará complementaria y generará el saldo a favor, o igual pedir la devolución del saldo al indebido, si tendríamos que ver un caso y el otro.
Sí, bien. Es correcto. Sí, mira, por aquí, sí. Si me permites, Víctor,
adelante.
Tengo la información de las dos reglas misceláneas que establecen la exención de presentar las DIOT, es decir, son para aquellos contribuyentes que se dediquen a la enajenación de bienes, arrendamiento, que sus ingresos, cuyos ingresos no hayan excedido 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, o que estimen que en este ejercicio en el que están tributando no superarán esa cifra, y eso lo establece la regla miscelánea 2.8.1.17. Y en el caso de los RESICOS, como bien lo dijo Juan Ramón, tanto personas físicas como personas morales del RESICO, se establece en la regla 3.13.19. Ahí está este fundamento para no presentarlas, digo.
De acuerdo. Esta más bien es personal, de una asesoría que quiere María Esther de ustedes. Dice el contador Benjamín Luquín, ¿qué banco me recomienda para una inversión que quiere hacer mi hijo y qué tan confiables son los CETES?
No es una pregunta precisamente fiscal. Aquí lo que le podemos decir es que se acerque al banco que más confianza le tenga. Generalmente, pues, buscar los bancos institucionales, los bancos grandes, que son los que pueden tener un respaldo económico, pues, mayor, ¿no?, que un banco pequeño. Los bancos grandes sí tienen un capital, un patrimonio importante, pues, que difícilmente, se van a ir a la quiebra, ¿no?
Bien. Y los CETES como tal, esos instrumentos son de alta garantía porque son sí, emitidos por el gobierno federal y respaldados por el mismo, ¿verdad? Y lógicamente los importes, en un momento dado, el IPAM tiene un respaldo en caso de que hubiera alguna catástrofe financiera, sí, hasta las 400,000, sí, UDIs.
Muy bien. Acá José Carmen Gómez solamente se comunica para agradecerles y saludarles por sus aportaciones valiosas, dice él, en el tema de los impuestos. Así que ahí está también en el comentario de su parte para ustedes. Muchas gracias.
Saludos, don José.
Contador, don José del Carmen. Sí, Gómez.
Gracias. Dice aquí.
Un saludo.
Otro mensaje, esta es una llamada de Enrique González. Él nos dice, yo vendí un terreno ejidal y depositaron el importe a mi cuenta. ¿Debo declararlo o qué debo hacer? ¿Cómo compruebo que es un dinero limpio? ¿Y qué impuestos tengo que pagar? Dice.
Ahí esto reviste una consideración muy particular, muy especial. Si ya tenía el dominio pleno y la enajenación le hizo en escritura pública ante un notario ya escritura pública, bueno, pues ahí el notario debió haber aplicado la exención. Ahí debe pedirle al notario pues que le dé copia de esa escrituración, para efectos de que él lo manifieste como un ingreso exento, porque en el caso de la primera enajenación de un terreno, una propiedad ejidal sobre la que se tiene el dominio pleno, está exenta en los términos del artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta, pero eso es, siguió todos los pasos necesarios para lograr ese dominio pleno y si pudo hacer la enajenación exenta. De otra forma, pues bueno, ese ingreso lo tendría que tributar en el régimen de otros ingresos.
Y el notario debe haber expedido un CFDI.
También, sí.
Para las dos partes, ¿verdad? Sí. Tanto el XML como el PDF, ¿verdad? ¿En dónde se asiente esto que acertadamente acaba de explicar don Benjamín?
Bien. Otro más. O Gerardo, ¿tenemos que hacer la pausa o continuamos? Bueno, no me pide Gerardo ya la pausa y de regreso seguimos con la atención a las preguntas de nuestro auditorio. Bien, ya estamos de regreso, nos acercamos a la recta final de la Tribuna del Contribuyente y tenemos participación. Isabel Hernández nos escribe por el chat y dice, señores contadores, la semana pasada me comuniqué con ustedes respecto a un congelamiento de cuentas de mi padre, no sé si lo recuerden, ¿se acuerdan?
Lo recordamos perfectamente.
Bien, dice, solo para comentarles que ya apareció el motivo de la congelación de dichas cuentas. Resulta que prestó su firma a un amigo de él y este quedó mal con los pagos. hizo un convenio y el licenciado no metió tiempo el convenio, así que ya se retomó el tema. Me reporto dándole seguimiento al asunto, dice Isabel Hernández.
Isabel Hernández, moraleja para su papá y para toda nuestra audiencia radiofónica de Tribuna del Contribuyente. Las firmas, las cuentas, las CIEC, las claves bancarias, todo eso sí, no se le debe dejar en manos ni del contador, ni de la contadora, ni de nadie. Ese es absolutamente del contribuyente y es estrictamente su uso confidencial.
Uh-huh. Ya veo lo que le pasó. El asunto es servir incluso de aval.
Servir de aval, de garantía, delicado. Sí, y ¿sabe qué? Sí, no preste. Porque si presta dinero, será la última vez que verá a su deudor. ¿De acuerdo?
Sí.
Se van a perder las amistades, los amores, las relaciones sentimentales. Sí, por los préstamos, sí, por mejor no preste.
Claro, por cierto, hablando de la firma electrónica, si yo contrato los servicios de un contador, una persona que se dice contador, tenemos alguna diferencia, definitivamente ya termina la relación, pero no me quiere devolver mis claves, ¿qué hago? ¿Me voy al SAT directamente a cambiarla?
Y renuévalas. Sí.
Así de fácil.
Cancélalas y renuévalas.
Muy bien, para que lo sepan, entonces no es un asunto complicado, es nada más cancelar y renovar y listo, vuelve a tener el control de su información. Perfecto. Otra llamada que llega, gracias por Berenice por el mensaje, dice Enrique González, es un terreno ejidal. No hay escritura si fue directamente de particular a particular. Fue un arreglo. Lo único que hay es la carpeta de posesión del terreno. No interviene ningún notario. O sea, no hay ningún CFDI timbrado por este tema.
Uy, eso sí tiene problemas. Debe declarar pues la totalidad del ingreso en el capítulo de los demás ingresos. Y no tiene deducción, no tiene derecho a ninguna deducción. Y bueno, pues le toca bailar con la más fea si quiere cumplir cabalmente como debe ser con sus obligaciones fiscales.
Bien. Simplemente no reunió los requisitos para exentar el pago del impuesto.
Uh-huh. Sí.
¿Verdad? Ese fue el principal tema.
Sí, es correcto.
Sí, porque esto, lógicamente, anda desde los bisabuelos a los abuelos de los abuelos a los hijos de los hijos a los hijos a los de los hijos de los hijos de los hijos, y ahí andan los esos endosos, y lógicamente pues la autoridad no tiene certeza.
Ni de los montos ni de lo pagado. Claro,
si lo depositó, lo más seguro es que van a preguntar origen y procedencia.
Bien.
Y tiene problemas, como dijo Benjamín, impuestos no pagados.
Claro. Dice otro mensaje, estoy en el régimen de ingresos por plataforma tecnológica. Tengo un financiamiento automotriz. Mi pareja me prestará 200,000 para pagar lo que resta del financiamiento y yo pagarle a mi pareja. ¿Puedo hacer eso o qué problemas podría tener?
Sí, perfectamente lo puede hacer. No tiene pues que cumplir con ninguna obligación en la materia fiscal. Los préstamos solamente se manifiestan en la declaración anual cuando estos exceden de 600,000 pesos en el año. Lo que sí les sugiero es que hagan un contratito de préstamo, que documenten este préstamo y que lleven pues una buena registro de las transferencias, depósitos o pagos que se realicen, para efectos de que ambos tengan la información para hacer cualquier precisión, cualquier aclaración en caso que la autoridad lo requiera.
Bien. Uno más dice, soy persona física, la devolución en mi caso salió aceptada, incluso aparece con estatus como pagada, pero en realidad nunca hubo tal depósito, no aparece la fecha de pago. Metí una aclaración al SAT y me contestaron que sacara cita para una atención personalizada en alguna oficina del SAT. Ya lo hice y resulta que dicen que ellos no tienen injerencia, que vuelvo a meter un aviso de aclaración bajo los mismos términos. Total, de abrir la fecha me siento como pelota de ping pong. Se echan la bolita una instancia a la otra sin resolver nada. ¿Qué me recomiendan? Ir a Prodecon, dice Jorge Jiménez.
Sí, que meta, si ya la metió el caso de aclaración y no ha obtenido respuesta, pero tiene el acuse de recibo de esa presentación, sí, vaya a Prodecon y que ahí le ayuden, lo apoyen para investigar qué sucedió con su devolución.
Bien, la persona que hablaba del tema de errores aritméticos, ya ve que preguntaba, si me llega a facultad de autoridad por errores aritméticos, el recurso de revocación sería mejor defensa, y luego añade, ¿y si es por omisión de declaraciones?
Si es por omisión de declaraciones y él es imputable esa omisión, seguimos en el mismo caso. No tenemos que ir al recurso de revocación. ¿Sí? ¿Por
tiene
qué?
Que cumplir.
Así es, está omiso. Uh-huh. Sí, está en pecado fiscal.
Pecado fiscal.
¿Verdad?
Sí, es decir, no
está en infracción fiscal.
Sí.
No se puede defender. Claro, indefendible.
El recurso de revocación es, en un momento dado, cuando a él le asista la razón. Aquí a nuestro amigo contribuyente, la razón no le asiste. Le asiste válidamente a la autoridad y dése prisa antes de que lo requieran, porque todo va a venir con multa adicionalmente.
Digamos que se metió a media plaza de toros en domingo sin capote ni nada de conocimiento para defenderse, ¿no?
Así es, y le pasó lo que a Venancio, ¿verdad? Se lo cogió el toro.
Válgame Dios. Dice, buenas tardes, voy a vender mi casa con la finalidad de no hacer testamento. Los repartiré entre mis dos hijos y me voy a pagar una renta. Pregunta, ¿deben pagar impuesto a ellos por ese dinero que voy a darles? Saludos, dice José Reynoso en su comentario.
No pagarían impuesto, solamente igual que dijimos en el caso del préstamo hace un momento, hay que documentarlo, de ser necesario certificar ese contrato de donación con un contador o corredor público para hacer un documento público de esta donación. Y si este excede de 600 mil pesos, sí tienen los que reciben esa donación la obligación de reportarla en su declaración anual de en el ejercicio que esto suceda.
Bien, agotamos las llamadas por el momento y los mensajes. ¿Algo en comentario final para terminar el tema de las devoluciones de saldos a favor del IVA?
De este último contribuyente.
Sí.
Que decía que el señor va a vender la casa y le va a repartir a sus dos hijos a partes iguales.
Así es.
El importe, ¿verdad? Pregunte mañana con la ley en la mano, no sé quién sea el invitado, a ver si en el mismo testimonio notarial de la enajenación pudiera incluir la cláusula, ¿sí?, de donación para los hijos. De manera tal, ¿sí?, de que en el mismo testimonio Benjamín quede la venta y quede ratificado.
Sí.
La donación,
sí.
Mañana con la ley en la mano, no sé si es el abogado o algún notario nos pueda apoyar, sí, con ese tema para que pues el producto, si lo recibo yo, pero a su vez en este mismo acto y efecto, sí, lo dono a mis dos hijos entre partes iguales.
Sí, eso sería perfecto, porque ¿verdad? En un solo documento se puede encuadrar las dos operaciones.
Él dice que su único patrimonio es la casa.
Así es.
Y el producto de la venta ya lo va
a repartir,
ya va a hacer su testamento y repartición en vida. Bueno, pues entonces ojalá den una sola ida, sí, se pudiera.
Puede entonces, digamos, hacer la donación del dinero y ya no le causará ningún impuesto.
Ningún impuesto, ningún impuesto, excepto si la obligación de información a que ya se refiere el Benjamín Luquín, si excede de 600 mil pesos, sí, a cada uno en la declaración anual que presentará el próximo 30 de abril, tiene que cruzar el recuadro, ¿no?, en donde dice que recibió, sí, esa donativa.
Muy bien, para que lo tome en cuenta y pueda hacer las anotaciones pertinentes para no tener ningún conflicto con los
con las autoridades.
Así es. Está, me parece, con Berenice en proceso una comunicación, a ver si la alcanzamos, si no, por lo pronto ir adelantándoles el agradecimiento y el saludo de parte de Radio Metrópoli Contadores por la atención a las llamadas de nuestro público. Como siempre, por supuesto, agradecidos por su tiempo dedicado a quien nos escucha en el 1150 de AM.
Lo hacemos con mucho gusto.
Gracias.
Y muchas gracias por la invitación, Víctor.
Muy gracias, bien. Siempre con gusto, así como lo menciona Juan Ramón. Y bueno, mientras yo quisiera, así ya sí, con conclusión del tema que tocamos, que abordamos el día de hoy, reiterar que antes de ir a hacer la solicitud de devolución de IVA, se percaten, revisen, integren toda la documentación y toda la materialidad de los saldos a favor de las operaciones que realizaron para efectos de que no tengan ningún problema con la autoridad. Es decir, no se vale que vayan y soliciten la devolución sin haber tenido toda esa información a mano y que luego la autoridad venga y les ponga una buena remolcada. Entonces, sean cautos y anticípense, revisen todo, documenten todo, integren todo y piensen como si fuera la autoridad para efectos de evitar cualquier rechazo.
Claro que, por cierto, hablando de materialidad, las facturas que están cargadas en el sistema del SAT, que descargamos como una representación de un CFDI, no nos sirven. El SAT no nos las acredita como las facturas que nos emite el proveedor, ¿cierto? cuando tenemos que acreditar esa materialidad, o si no sirve?
No, la factura en sí misma no es suficiente para poder demostrar la materialidad. La materialidad es toda la información, el contrato, los convenios, las comunicaciones, muy importante, correos, cotizaciones, etcétera.
Todo.
Toda esa documentación.
Las transferencias bancarias, recibos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí.
Todo habría que ver caso por caso de todo la cadena, ¿sí?, de entregables que tiene la materialidad.
Muy bien, pues no alcanzo el tiempo para escuchar a la persona, por lo menos al aire. Nos despedimos de la Tribuna del Contribuyente, también despedimos a los contadores, y ya acá en lo corto les pasamos a ustedes la comunicación que está en curso con Berenice Flores. Muchas gracias.
Gracias, Víctor, por la invitación y buenas tardes.
Hasta
luego. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, nos vamos hasta la próxima.